Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué placer saludarles! Deseo que estén en paz todos. 2:00 p.m. en todo el país. Un calor sofocante esta mañana. Se sentía el vapor. Ya va a venir también ya esa lluvia esta tarde. Y aquí estamos en San Antonio Abad, en San Salvador. Pocos metros del redondel de los Torogoces. Haciendo este programa, una hora de análisis, de interpretación, de alegría, Bajero, hoy estamos muy alegres. Guatemala pudo, si Guatemala pudo, El Salvador podrá también, claro. Miren cómo ese movimiento semilla, ese partido semilla, que 3% le daban. Y mire, ran, irrumpe, llega al segundo lugar y va a la segunda vuelta el doctor Arévalo ahí. Entonces, si Guatemala pudo, El Salvador podrá. ¿No se acuerdan de aquella canción? La canción. Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Era famosísima esa canción, yo me acuerdo. Bueno, si Guatemala, oigan. Si Nicaragua vencedor vencerá. Si Nicaragua... Buenísima, ¿verdad? Preciosa. Si Nicaragua... Evidentemente no se las podemos colocar por la cuestión de los derechos de autor, ¿verdad? A todos, pero ese es precioso esa parte, ¿no? Que decía, si Nicaragua vence... Escuchen el pedacito ese, precioso. Yo la estoy oyendo muy bien, no se las puedo colocar. Precioso. Los que tuvimos esa vivencia sabemos muy bien y exactamente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Aquella canción que decía, ¿verdad? Sí. Dentro de América. Se llama Un Nuevo Amanecer, esa canción de Luis Enrique Mejía Godoy. ¿Quién no la recuerda de aquella época que andábamos por ahí, va? ¿Ah? Yo bien que me acuerdo de eso. Así que amigos, si Guatemala pudo, El Salvador podrá. Así. Claro que va a poder. Contentos este día. Ese va a ser el hilo conductor de este programa hoy. Si Guatemala pudo, El Salvador podrá. Y también llenos de alegría porque hemos hecho, miren, en esta guerra comunicacional, ¿cómo son las cosas? Desde el jueves 22 que estuvimos acá, ahora, a este 27 de junio del 2023, han pasado tantas cosas. Pero tantas cosas en el país. Bueno, vino la inauguración de los Juegos, vino aquella gran tormenta, vino todas las mentiras, lo del Max Melo. Bueno, han sucedido tantas cosas, pero hay algunas que yo no quiero dejar de lado, por lo menos las vamos a mencionar rapidito en esta pequeña introducción. Felicitar al equipo de Arcatao, que siguen haciendo historia con esto de las comunicaciones. La gente publicó la denuncia de los abusos de los militares en Arcatao y se logró una portada de un matutino importante donde los habitantes denuncian la golpiza y otros abusos. Y fíjense que importante porque fue un día después de la inauguración de los juegos. Aquí guardo la portada. Y fíjense que interesante que apareció, o sea, le quitó portada, pues, le quitó portada a los juegos. Evidentemente sacan la imagen, pues, pero la portada como tal fue construida por esos videos, esas denuncias que yo les he dicho que son importantes, que hay que hacer, y la gente lo sigue haciendo, y la gente sigue denunciando. Hoy vamos a tener nosotros un par de videos también que explican y expresan esa realidad. Tenemos una madre que su hijo y su nuera son víctimas del régimen, víctimas que fueron capturados injustamente, y ella narra todo. Al final, pues, se quiebra. Son bien duros estos mensajes. También tenemos un TikTok de un señor que va por los mercados y él expresa la realidad que está, pues, escuchando. Y hay uno de un historiador, de Héctor Lindo, que a mí me gusta mucho porque él da datos, da realidad, y pone ahí las fuentes primarias, ¿verdad?, esto sobre la reelección del dictador Martínez a propósito de la inscripción del presidente de la República en el partido Nuevas Ideas, violentando todas las leyes, porque hay una ley de transfugismo que no te puedes pasar de un partido a otro, ¿verdad? Y entonces, bueno, no importa, pues, me imagino yo que la tienen que cambiar ahora o jueves, a saber cuándo lo va a hacer la asamblea, derogar esa ley contra el transfugismo, porque entonces estaría incumpliendo esa ley. Vamos a escuchar también eso ahora. Entre estas luchas, también nos informan que los diferentes sindicatos del Ministerio de Obras Públicas le doblaron el brazo al ministro de Obras Públicas para firmar el inicio de las negociaciones de un nuevo contrato colectivo. Eso es una victoria de los sindicalistas. Bueno, ellos tuvieron que, bueno, primero tomarse varias veces ahí la lechuza, así se le llama, el lugar donde está el MOPS, y habían dado una conferencia de prensa y ya venían, pues, ya las amenazas de tomas. Entonces, anticipándose a eso, el ministro, pues, les dice, bueno, firmemos, pues, iniciemos, pues, las negociaciones. Es que así tiene que ser, así es la lucha. Entonces, nos han pasado la información de esa victoria de los sindicalistas. Es una victoria de los sindicalistas. Por eso yo hablo de pequeñas luchas comunales, pequeñas luchas sectoriales, pequeñas luchas, digamos, en su entorno. Hay que hacerla, la lucha por el agua, la lucha también por la calle, por cualquier situación que usted necesite. Eso se llama emancipación, liberarte a ti mismo. Eso es, por eso es que en el MIR vamos a empezar a entrar en ese tipo de luchas también, apoyar esas pequeñas luchas comunales. Felicitar a los sindicatos del MOP, le han doblado el brazo al ministro. Si no los querían recibir, bueno, vamos a ver, pues, después de varias tomitas, a ver, lo tuvieron que dejar entrar. Y por supuesto, el pam pam, vamos a hablar de lo de Guatemala. Ese es nuestro tema. Si Guatemala pudo, El Salvador podrá. ¿Ya? Fíjense, ese movimiento Semilla, 3% ahí, miren, a las encuestas le dieron una revolcada en Guatemala. Entonces, nosotros creemos aquí, en El Salvador, tenemos esa esperanza y esa expectativa que se dé aquí más, quizás, ese voto silencioso, ese voto del descontento, ese voto del desprecio, porque aquí hay un régimen de excepción, la gente tiene miedo y no lo expresa, entonces en las encuestas no lo expresa. No puede ser correcta, pues, completamente una encuesta en un régimen de este tipo, sobre el temor. Ese movimiento Semilla, que aparece como con 12 puntos y algo, ¿verdad?, le daban 3%. Claro, lo que triunfa es el voto nulo, ¿verdad?, y el voto en blanco, porque sale más. Pero después está doña Telma, la que fue esposa de un expresidente, de Álvaro Colón, a Colón, fue ella esposa y se divorció de él para poder ser candidata 3 veces. Esta es la tercera vez que va a segunda vuelta, doña Telma Torres. Bueno, ella saca, bueno, casi como 15 puntos. Después va este movimiento Semilla. Ese Semilla es el que hay que analizar. Un señor con cierta tendencia de izquierda, muy bien formado. Yo tengo todo el currículum, lo estuvo leyendo, habla como 6 lenguas, ha sido diplomático, ha sido diputado. Es impresionante. Bueno, si en Guatemala se pudo, aquí también se va a poder. Vamos a hablar de eso en nuestro pan pan al vino vino. Y hoy sí quiero darle chance a la literatura. Por supuesto va a haber participación ciudadana, pero hoy sí voy a hablar de varios libros. Miren este libro precioso que me han traído. El Che y la Medicina. los que están estudiando medicina, ¿vale?, se van a interesar en eso. Es una compilación de textos recogida por Aleida Guevara, su hija, la hija del Che, sobre todo lo que el Che escribió relacionado con la medicina, además acompañado de unas fotazas, ¿verdad? Acuérdense cuando el Che estaba joven, que hace su primer viaje por América Latina y va a Bolivia, llega a un hospital y él es médico, pues, desde luego. Y tiene que mucho que decir. Este es un librazo, el Che, una foto, miren qué preciosura esa. Esta es la portada del libro. Y aquí está, bueno, una foto. Son el epistolario del Che, lo que dicen las cartas, lo que dicen sus escritos sobre la medicina. Lo voy a disfrutar. Es un médico guerrillero, Che Guevara. El Che Guevara nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda porque fue un hombre coherente con lo que dijo, con lo que hizo. El otro, vamos a comentar también este libro del doctor Ricardo Roque Valdovino, de la UCA, La rebelión de los sentidos. Es un librazo. Arte y revolución durante la modernización autoritaria en El Salvador. Fíjense que él hace un estudio muy bueno, se lo recomiendo. Este ya lo estoy terminando, ya voy por la página, ¿qué? 189. Ya lo estoy terminando, pero Roque Valdovino es profesor de la UCA, el departamento en filosofía, y fíjense que él hace un planteamiento. En todos aquellos gobiernos militares impulsaron, digamos, lo que se llamó modernización autoritaria. Pero la modernización autoritaria, aparte de muchas cosas que significó también apertura en el tiempo de Walter Benneke, que por ejemplo de la Escuela de Arte, el CENAR, bueno, le dio un giro también a la educación. Y ese giro a la educación es lo que permitió, ¿verdad?, que hubiera, digamos, una nueva estética, y esa nueva estética también apoyara la revolución, digamos, o la lucha armada que se produjo. Es bien interesante el planteamiento. Por eso le titula La rebelión de los sentidos. Buenísimo. Y al final, el libro que le comenté la vez pasada, que había ido ahí a la librería San Pablo, ahí a la Galerías, y que andaba por ahí, pero que no me había ajustado. Conseguí el pistillo y lo fui a comprar. El Mesías de Dios. Esto sí es increíble. O sea, yo lo andaba buscando hace tiempo, algo que me contextualizara, digamos, me diera todo el contexto de cuándo es que surgen las primeras comunidades cristianas, es decir, cuando matan a Jesús, lo asesinan, lo crucifican en el 33, ¿qué es lo que pasa después? O sea, ¿cómo es que se van configurando esas primeras comunidades cristianas con todo un contexto, por supuesto? Entonces, ¿cómo es que surge ese movimiento? O sea, que después es la iglesia y todo eso, pero entonces el libro El Mesías de Dios, que por cierto es por Antonio González, que fue un compañero mío en el filosofado. Estábamos así en cuartos vecinos, compartíamos pared de cuarto ahí en Santa Tecla, en el Carmen. Y entonces Antonio, que trabajó también con el padre Acuría, profesor en la UCA, etcétera, Antonio González Fernández, ahora pues vive en Oviedo, en España, y se ha dejado ir este libro, El Mesías de Dios, un ensayo de cristología, de la editorial Salterre, que ahí la venden en la San Pablo. Ahí están todos los libros, lo último en esta teología. El siguiente que me voy a comprar se llama Jesucristo del siglo XXI. Esa es otra maravilla, porque está planteando sobre todo un impacto de una nueva lectura de la resurrección. Buenísimo eso, buenísimo. Si lo pueden leer, léanlo. Es decir, tienen que tener también su fe bien cimentada, porque si no la tienen bien fundamentada su fe, esto les puede causar un par de sismos ahí en su fe, porque está tan bien construido, está explicando qué quería decir Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Ya comenzó el reinado de Dios. Interesante, es una investigación histórica sobre el Jesús de Nazaret, ¿verdad?, que ayuda a comprender cómo vivieron los primeros seguidores, ¿verdad?, que proclamaron Mesías a Jesús después de la crucifixión. Entonces es un gran desafío intelectualmente y actualmente para ese momento. Entonces vamos a hablar de eso, si nos queda tiempo, por favor, por supuesto, y vamos a hablar de esto, del delito, ¿verdad?, inconstitucional del anuncio ya de la reelección. Se ha inscrito en Nuevas Ideas, pero bueno, que es el tema. Hay tantas cosas, pero la alegría que ha causado lo de Guatemala ha despertado, ¿verdad?, el entusiasmo en muchos sectores. Ojalá se logre concretar una propuesta de unidad, ojalá, y que el pueblo pueda tener una verdadera opción para expresar también su desencanto. 2:15 en todo el territorio nacional. Yo estoy al 100, no me ven, pues, contento. Miren, si yo estoy con libros, estoy feliz, ¿ve? Yo no sé cómo está el equipo allá, cómo anda el equipo allá en cabina, con controles y todo, cómo andan, ¿ah? ¿Cómo? Al 100 y con chumpa y gorrita, no, hay que andar siempre con esos ánimos, ese calor, ese entusiasmo, ¿verdad? Contento con todo, ¿ah? Así que ahí estamos.
Y ese chaleco.
Un chalequito, casi parece chaleco antibala, va a andar preparado para cualquier acontecimiento. 2:15 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos con 17 en todo el país. Entrémosle rapidito aquí por lo del MOP. Es una victoria de los trabajadores. Me lo han enviado. Y eso es bueno, miren, que tomen aquí al Independiente como, bueno, como parte de ustedes. Unos fragmentos donde me comunican esto, los amigos.
Hay compartido lo que es el acta, ¿cómo?, donde el ministro de Obras Públicas y con su grupo negociador del contrato colectivo, pues, han firmado lo que es el acta de compromiso, en donde el Ministerio de Obras Públicas se compromete con los tres sindicatos coaligados y representantes de la clase trabajadora del Ministerio de Obras Públicas a dar inicio a la negociación del contrato colectivo, ya que se había estipulado una fecha hace como alrededor de un mes atrás, y pues, como decimos en buen salvadoreño, el ministro y su representante de la mesa verificadora se habían hecho como los del ojo pacho. A raíz de una presión que suscitó un día de esto, mediante la convocatoria de una rueda de prensa que los tres sindicatos hicieron para conocer a la ciudadanía, al pueblo en general, el retraso que el ministro y los representantes habían hecho para dar inicio a la negociación del contrato colectivo, pues no había habido una respuesta favorable después de esa.
Bueno, ahí está. ¿Escucharon bien eso? Después de una presión que se le hizo. Bueno, felicitaciones a los tres sindicatos del MOP que le han doblado el brazo al ministro. Hay que hacer esa lucha, hombre, para empezar a firmar el acuerdo del contrato colectivo. Ay, esa es la fuerza del trabajador, la organización y la lucha. También estamos impactados esta semana por el salto que se ha dado de parte del Ejecutivo de inscribirse violentando todas las leyes para la reelección. Eso es inconstitucional, y completamente. Pero fíjense que me gustó, hay un historiador salvadoreño, Héctor Lindo, que está haciendo unos trabajos preciosos. Héctor Lindo habla sobre la reelección en tiempo de Martínez, véanlo, si es que es igualito, en tiempo del dictador Martínez. Escuchemos al historiador con este video y luego lo analizamos y comentamos. Sí, porque, ¿verdad?, ahí él habla y lo establece. Adelante.
En julio de 1938, la prensa controlada por el dictador Martínez comenzó a hablar abiertamente sobre su reelección. Operativos políticos del partido oficial comenzaron a organizar cabildos abiertos en las municipalidades, solicitando firmas para dar la impresión de que había clamor popular para pedir la convocatoria de una asamblea constituyente que cambiara la constitución vigente que prohibía la reelección. Esto era fácil, porque todos los alcaldes eran del partido oficial. Estas acciones recibieron críticas. El gobierno censuró los periódicos con especial rigor. Algunos periodistas tuvieron que salir al exilio. En agosto, el presidente formalizó sus intenciones reelectorales. Varios funcionarios gubernamentales de alto nivel renunciaron por principio. No querían ser cómplices de una reelección anticonstitucional. Durante las elecciones para la Asamblea Constituyente en octubre, solamente participaron candidatos seleccionados por el régimen. En la apertura de la Constituyente, en noviembre, Martínez dijo que el país estaba entrando en una nueva era, lo que justificaba la nueva Constitución. Un grupo de varias docenas de ciudadanos envió una petición a la Asamblea Constituyente solicitando que se eliminara el estado de sitio, que ya llevaba varios años de vigencia. Decían que con el estado de sitio no había suficiente libertad para discutir temas delicados como la posible reelección del presidente. No tuvieron éxito. La constituyente canceló las elecciones presidenciales que ya estaban programadas. El 20 de enero, los diputados aprobaron una constitución que permitía la reelección y al día siguiente, ellos mismos votaron y reeligieron a Martínez como presidente. El general asumió el poder en marzo de 1939, después de reprimir un intento de golpe de Estado de última hora.
Bueno, y tienen ustedes qué brillante, ¿no? Qué brillante lo del historiador Héctor Lindo. Y que ahora pareciera como un déjà vu eso, ¿eh? Un déjà vu. Esa palabra francesa que te explica qué quiere decir, algo así como que volver a vivirlo, como un volver a vivir, como un volver a repetir. Es increíble. Se inscribieron este. Ahora, me llama la atención. Yo voy a hacer después un programa despacio sobre esto de la reelección, porque ya lo hemos venido diciendo, pero hay un montón de elementos, de datos, de lectura de la imagen, semiótica de la imagen. Por ejemplo, quienes llegaron ahí con fanfarria fue el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, su esposa, que llegaron con grupos, con fanfarria, globos, azul y todo. Es decir, ellos dos nada más. Bueno, y Durán, que llegó aparte. Pero el presidente de la República no apareció. ¿Y cómo es que te lanzaste, inscribís y no haces nada? Es bien extraño. Y aparecer ahí como en la penumbra, en la noche, hacerlo, y aparece un mensaje, un tuit. Él solo retuiteó un tuit. O sea, hay como un montón de cosas extrañas ahí, ¿verdad? En esta inscripción. Pero bueno, ahí comienza ya quizás una parte oficial de lo que después se van a configurar en delitos, porque son delitos constitucionales. Y, digamos, había que ver qué rol va a jugar el Tribunal Supremo Electoral en este tema. Porque, digamos, lo que andan diciendo algunos voceros gubernamentales, que el auto de resolución que dio la Corte Suprema impuesta, es sentencia, es falso, es mentira, no es una sentencia. Entonces, se han agarrado de eso y establecen de que entonces ya es constitucional, o sea, es una soberana mentira. Ese documento que la sala de lo constitucional impuesta dio sobre la posibilidad de la reelección, eso no es una sentencia. Eso es un auto de resolución administrativa dentro de un proceso, ¿verdad? Y además revoca la admisión de un proceso, ¿verdad? Entonces, un auto dentro de una resolución es puro trámite. Una sentencia ya es otra cosa, es la parte final del proceso, ya es cuando es cosa juzgada, ¿verdad? Y en este caso, de lo que ellos dicen que la sala de lo constitucional establece validez de la reelección, es completamente falso. Además, no es jurisprudencia. Porque una, para que sea jurisprudencia, tienen que haber varias sentencias sucesivas sobre la base. Y aquí no hay ninguna sentencia sucesiva sobre el tema. Entonces, la reelección, además de que lo establecen más de 8 artículos de la Constitución, o sea, es una violación flagrante de la Constitución. Violación flagrante de la Constitución. Además establece el derecho a la rebelión, el derecho a la insurrección, cuando eso se da. Entonces, el delito empieza a consumarse. Pero vamos a abordar ese tema también en su momento. Yo sigo impresionado porque sigue el tema de la régimen de excepción, siguen las madres con el corazón hecho pedazos. Cada vez que me envían un video donde las mamás dan su testimonio, miren, escuchemos a esta madre, ella va relatando tranquilamente, va cantando tranquilamente, después se quiebra y llora. Ya después ya no puede. La madre, escuchémosla.
En el caso de, en ese tiempo del régimen, a mi hijo lo llegaron a sacar el 14 de diciembre a la casa. Ellos iban a cenar, a él le avisaron que iba a un cateo, pero él dijo que no tenía por qué huir, no tenía nada, no debía nada, ni andaba en nada por qué huir. Entonces es lo que la esposa de él lo que hizo, ponerse a cocinar y a comer iban cuando llegaron los señores agentes y se los llevaron. Vaya, pero desde el 14 de noviembre que se los llegaron a traer como por ahí de 8 a 9 de la noche, hasta ahora yo no lo he visto a él. Se llevaron a él y se llevaron a la esposa de él. La esposa de él está en Acanteo. Y él estuvo, se lo llevaron, lo trajeron para Ilopango. De Ilopango lo trasladaron para Izalco. Yo fui, él fue trasladado para Izalco, no sé qué fecha, pero sí allá estaba. Y yo fui el 29 de mayo a dejar paquete, me lo recibieron y no me pudieron decir de que él ya no estaba allí. Fui el 15 de junio a dejar paquete, que fue el jueves, tampoco me dijeron. Y en el papelito que dan allí, yo les pregunté por qué me habían puesto la M y me dijeron que la M significaba un error. ¿Por qué lo envuelven a uno? Yo digo de que yo tengo, como madre que soy, tengo derecho a saber a dónde está mi hijo. Yo tengo derecho de saber lo que le está pasando. Yo tengo derecho de saber, como madre que soy y como madre que somos todas las que estamos así pasando este caso, tenemos derecho de saber cómo están los hijos, cómo los están torturando en los penales, cómo están muriendo. Y el presidente, él es padre de familia, la primera dama es madre de sus hijos, de su familia. Y yo no creo que esta madre, este padre, no se ponga la mano en la conciencia y saber que son vidas de seres humanos los que están matando. ¿Ah? Digo yo de que, ¿por qué no me dicen?
Ahí ella se quiebra. Y pues sí, la pregunta es, bueno, ¿y esa M qué significa? Entonces, puede significar muerto, puede significar todo. Entonces, claro, se parte del alma. Entonces, sigue eso. Queremos saber si están torturados o no están torturados. Este es un dolor, este es un drama. Aquí se está acumulando una rabia en la gente. Imagínense toda esa familia de los hijos inocentes que han sido capturados, cómo lo que están viviendo, cómo lo está viviendo el padre, el hijo, la mamá, la esposa. Esto es una cosa, esto es una bomba social, una olla de presión. Por ahí va a surgir algo, ahí por ahí va a ir surgiendo algo en donde se va a ir expresando esa rabia acumulada. También tenemos un joven que viaja dice que va por todos los mercados de todo el país, dice y hace su TikTok, me encantó, porque dice, yo voy por todos los mercados y ahí he visto que nadie quiere a Nuevas Ideas, nadie los quiere a Nuevas Ideas. Es fantástico, véanlo.
Hola, hola, familia salvadoreña. Pues bueno, esta vez el tema es ¿por quién va a votar la gente? Así que, bueno, les voy a dar mi punto de vista, mi encuesta. Yo trabajo en varios puntos del país, yo trabajo en el mercado de Sonsonate, yo trabajo en el mercado de Cojutepeque, trabajo en San Salvador, trabajo en el mercado de Usulután, trabajo en el mercado de San Miguel, trabajo en el mercado de La Unión, trabajo en el mercado de Santa Rosa de Lima y trabajo en el mercado de Aguachapán y trabajo en el mercado de San Francisco Gotera Morazán. En todos esos mercados, señores, la gente no quiere saber de nuevas ideas. Toda esa gente votó por Nayib Bukele, votaron por la N y votaron por Nuevas Ideas, pero son personas que están arrepentidas miles de veces de haber votado por la N.
Interesante ese video de este muchacho, bonito, hay que verlo, ahí está en TikTok. Yo creo que él es distribuidor de algo, ¿no? Anda distribuyendo y va por todos los mercados vendiendo pues su mercadería, ¿verdad? Y entonces él quiere ser tiktokero, y es fantástico, yo lo estoy siguiendo, me encanta porque pone cada cosa del folclore nacional, pero esto me llamó la atención, dice, no, ya nadie quiere ahí a Nuevas Ideas ahí en dentro, entonces claro, interesante. Quiero agradecer a todos los que están conectados en el chat en vivo, por supuesto a Jaime Pérez, dice, sacaremos ese güey de la barranca, fe y trabajo, feliz tarde. Buenas tardes, Walter, desde Costa Rica, desde Moravia, nos dice David. Wilber, saludos, Walter, estamos al 100 con tu programa, El Independiente. Miguel Blandino nos manda un saludo, pero también nos hace una reflexión, dice, el hecho de que sean los empleados más cercanos al Ejecutivo los que se hayan anticipado a mostrar su interés de candidatura, lo único que muestra para la reelección es que están tanteando, andan tentando a Guado y prefieren que no se queme. También sobre la M, pues yo creo que, pues sí, la madre sabe, ¿es muerto o no? ¿Qué significa esa M en el nombre de mi hijo? Es terrible esto. Y las madres de los hijos, dice aquí, qué bueno que entonces la oposición va a ganar, dicen las próximas. Siempre hay los trollcitos que se meten por ahí, los saludamos, ya de entrada los perdonamos, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos los que están también en Facebook, los que están en YouTube en vivo, los que están escuchando la radio por internet, los que están escuchando la señal abierta en todo el país. Qué bueno que estamos aquí haciendo radio, un programa con alegría, pues, esperanza, buenas noticias. Andaban ahí un montón de que, ay, que alicaídos y ven lo de Guatemala, entonces se levanta el espíritu y la esperanza. Ya viene el pan, 2:31. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan y al vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Si Guatemala pudo, El Salvador podrá. Este domingo se hicieron las elecciones presidenciales en Guatemala y enormes sorpresas. Primero, las encuestas avergonzadas. No le atinaron para nada. En primer lugar está el voto en blanco, el voto nulo, que alcanzó casi un 24.5%. En segundo lugar, Sandra Torres, ¿verdad?, que cuando fue primera dama hizo un excelente papel y se levantó una muy buena reputación como benefactora de los pobres. Y aprovechándose de su cargo de primera dama, pues hizo muchas políticas de proyección social, populistas, por supuesto, ¿verdad? Daba dádivas a los pobres. Bueno, ella aparece con 15.8%, casi el 16%. Y es la tercera vez que va a segunda vuelta. No ha ganado la señora. Es una historia, digamos, de estudiarla, porque fue esposa de Álvaro Colom, que fue presidente, se metió en rollos de corrupción, estuvo preso Álvaro Colom, se divorció porque no podía, para ser candidata tenía que no ser esposa, entonces se divorcia y lo mandó a volar, pero el divorcio no era de mentira, era de verdad. Aprovechó ahorita que quieres ser candidata, salud, Lulú, te vas para la casa. Bueno, fíjense, y el segundo lugar, aquí está la sorpresa, lo obtiene Juan José Arévalo. No, ese es el papá del segundo. Qué interesante, porque cuando te das cuenta de todo esto, el segundo lugar lo obtiene César Bernardo Arévalo de León, el hijo de Juan José Arévalo, aquel que fue el primer presidente civil electo en Guatemala en 1945. Yo he estado leyendo el currículum de César Bernardo Arévalo de León y es impresionante. Él se ha desempeñado como diputado en el Congreso de Guatemala últimamente desde enero del 2020 como parte del político Movimiento Semilla. Y cuando veo todo su historial, ¿verdad? Ahí fue embajador de Guatemala en España, viceministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Él tiene una formación de envidia. Él tiene un bachillerato en artes y sociología en Jerusalén, entonces habla hebreo perfectamente. Habla inglés, francés, hebreo, portugués y por supuesto el español, ¿verdad?, que es el nativo. Y aparte de eso, tiene una gran carrera diplomática, fue miembro de la Junta Directiva y presidente de un centro de investigaciones regionales mesoamericanas. Entonces este partido, con alguna tendencia de izquierda, Semilla, aparece en la escena y todo el mundo, bueno, en las encuestas le daban 3%. ¿Y qué pasó? Bueno, aparece él en segundo lugar con un porcentaje bastante interesante. ¿Cómo es que aparece con casi el 12% y las encuestas le daban solo el 3%? Entonces, ese voto, yo le llamaría oculto, ese voto escondido, ese voto silencioso, es lo que está pasando aquí en El Salvador. El desencanto, el desprecio, digamos ya la rabia que tiene la gente con el mal gobierno, con el mal desempeño, cómo han sumido a las alcaldías, en las comunidades en pobreza, toda esta captura de gente inocente en el régimen, que ya han aceptado ellos, vean, cantidades, las muertes ahí, los despidos. Miren, es que la gestión en sí, la corrupción, declarar reserva de todo para que no se, la prensa no encuentre información, bueno, es fuertísimo. Entonces, toda esa gente, pero como hay un régimen de excepción, al haber régimen de excepción, la gente, bueno, tiene miedo, pues, que te controlen, te van a encuestar a tu casa, saben, pues, si contestas. Entonces la gente está ocultando su intención de voto, está ocultando eso. Más que ocultarlo, está silencioso. Entonces, va a pasar esto en Guatemala. Por eso es fundamental, y por eso el titular, si Guatemala pudo, El Salvador podrá, pero hay que construir esa propuesta de unidad. Nosotros en el MIR no nos cansamos, y yo personalmente insisto de que hay que construir esa propuesta de unidad. Ya los que lanzaron, ahí están, bueno, entonces hay que sentarse, pues, hay que sentarse, aquí está, para que la gente, esos que tienen ese voto silencioso, ese desencanto silencioso, que no aparece en las encuestas, como no apareció en las de Guatemala, puedan tener una oferta. Pero si la oposición sigue atomizada, sigue dividida y no le da esa opción y no le da esa oferta, va a ser un caos, va a ser un caos. Entonces, ¿cuál es la alegría y cuál es la esperanza que despierta lo que pasó en Guatemala el domingo? Está diciendo que sí se puede, que si Guatemala pudo, El Salvador podrá. Está diciendo que hay un voto silencioso, que no lo dicen a las encuestas. Y las encuestas, por más que manden al mejor antropólogo del mundo a encuestar, si la gente tiene miedo, no te lo va a decir. Ya les explicaba yo el caso de unos amigos. Entonces, si eso es así, si la gente cuando esté en la urna, ahí sí, ahí como es secreto el voto, pues, hay una posibilidad. No todo está perdido. No todo está perdido. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que tienen que hacer los movimientos sociales, los partidos políticos inscritos? ¿Cuál es el esfuerzo? Hombre, construyan una propuesta de candidatura única. Y no hagan el enorme plan, es sencillo, recuperar la democracia, dar empleo, revolución en la educación, revolución en la salud y, por supuesto, transformación en el agro a través de la ecoagricultura y todo esto. Ahí están, ya se los dimos. Así está, sencillo. Y, por supuesto, ¿qué es lo que usó este candidato de Guatemala? Él dijo, miren, todos los exiliados vienen de regreso. Seguimos con el tema de la corrupción. Vamos a darle la corrupción. Dos puntos y ya, pum, ganó. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda lo que pasó en Guatemala.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno. Aquí están los 22, 25, 28, 6, 7, 5, 40, 18, 7, 5. Y estos chats están a reventar. Como dicen... ¿Vean? Se calentaron las redes. Ahí están también los teléfonos, rápidamente. Walter, lo más grave es que el fiscal archivó 150 casos, todos muerte natural, si lo certifica también los forenses. ¿Vean? También hay similitudes de Hitler con los juegos, Martínez con Mis Universo, sus modelos a seguir, bueno, etcétera. Tiene razón ahí el amigo. Si los alcaldes, ministros, diputados, etcétera, siempre dicen que todo lo que hacen es porque el presidente se los ha mandado, ¿por qué la mala nota no le afecta? Sí, adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos. Dale. Dale, salvadoreño.
Aló.
Diga.
Aló.
Le escucho, ¿cuánta? Adelante, sí, le escucho.
Sí. Lo que tú dices de la señora que llora, realmente una madre puede ser un ladrón, un asesino, un criminal, pero es normal, pues. Siempre una madre tiene que responder así.
Sí, pero no entiendo por qué dice usted eso de que es un ladrón. O sea, no tiene lógica, pues, acusar así. Bueno, estas son las condiciones de algunas sedes policiales. Nos están enviando unos videos fuertísimos de las sedes de la policía en varios lugares inundadas también. Qué bueno que el Independiente Radio se está convirtiendo en ese medio y expresión para que la gente pueda dar a conocer lo que le niegan en otros medios de comunicación. ¿Verdad? Eso es importante. Walter, ¿qué opina? Dice de los analistas derrotistas. Ah, qué bueno eso, vamos a analizar. Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño.
Aló, muy buenas tardes, felicitarlo por su gran programa que lleva siempre adelante.
Gracias.
No, y pues con respecto a la situación que se está dando ahorita, este señor, pues que ahí en esos mal llamados juegos centroamericanos del Caribe y todo, pues no, lo único que está haciendo es un show publicitario, dándole y combatiendo nada más a sus adversarios políticos, tratando pues de desprestigiar, y lo único que hay él haciéndose campaña electoral adelantada, es lo que se ve. La otra cuestión que se ve es que señora, usted que fue desalojado, los vendedores, y que los que hemos salido afectados de toda esta situación, ¿cómo es posible que el señor presidente se esté llenando la trompa diciendo de que esto va a dar desarrollo a El Salvador cuando la gente aquí tiene hambre, que cuando eso no le va a dar de comer el bote de leche a los hijos que ellos tienen? ¿Y cómo es posible que esa situación se siga dando? Y más lo que está haciendo, más es una campaña y una campaña electoral adelantada, más el fraude que ya está fraudado. Y pues tirándose pues todas esas clases de mentiras y todos los seguidores FOCA aplaudiendo en el estadio y secundándole pues contra los adversarios, y eso pues muy mal todo lo que hace, toda la sarta de mentiras que ha dicho pues, y toda la gran publicidad engañosa y que correcto. Pues esperamos de que toda esa situación, pues como dice pues usted Walter, al estilo de Walter, la tortilla pues puede ser, pues va a dar vuelta, y pues eso es lo que esperamos, sí. Y siempre felicitarlo por todo este programa muy
gracias a usted, gracias. Fíjense que ya hay una cosa interesante, aquí tengo, vamos a sacarlo por el cable este, mira, es un mensaje que me llegó de una señora que es miembro del MIS, ella participa en el movimiento, estamos en un grupo y tiene un terrenito y le han subido los impuestos, hombre, a los pobres. Si es que esto le van a quitar a los pobres todo. Miren lo que dijo la señora, ¿eh? Ahí que dijo. Ajá. Oiga, escuchémosla ahí. Escuchémosla.
Me gusta ese...
Sí.
Ese sticker que han mandado, ese mensaje. Es una realidad, compañeros. Deben de saber lo que... Como pobres... No van a quitar el dinerito ni vamos a usar a comprar los frijoles. Lo peor es que esto se mira bastante triste porque este hombre se va a volver a meter. Porque no va a ganar por voto, van a ganar por fraude. Yo estaba pagando unos impuestos de un terrenito que tengo allá en Santo Tomás. En marzo me dijeron que ya había subido de lo que estaba pagando $2.50. Ahora que fui a volver a pagar en el mes de junio, me salen que ya son, o sea, de esa fecha hoy me subieron $8 para pagar el impuesto del terrenito, solamente es el muy terreno. Hoy sí les digo que esto se ha puesto tremendo. Allá en las zonas rurales ya mandaron los papeles los que eran alcaldes. Que el que corte un palo va a valer $5. De ahí están diciendo de que ya le van a cobrar a todas las tierritas que tiene la gente en los cantones. Este hombre sí que nos va a dejar sin el centavito para comer. Deben de saber que este hombre sí supo hacer las cosas con labias, con hipocresía, y no vamos a poder.
Aquí está el momento en que yo le contesto el mensajito, escuchémoslo ahí, porque como estaba un poco deprimida por esto, yo le contesto y la animo a luchar.
Hola Teresa, ¿qué tal? Gusto en saludarla, he escuchado su mensaje, tremendo eso, lo que le han hecho con su terrenito y los impuestos que le han subido. Así está todo el país, esto hecho un desastre. Pero no hay que perder la esperanza, hay que mantener el optimismo y hay que seguir en la lucha. Hay que seguir en la lucha. Un abrazo, vive el MIS.
Correcto, ahí estamos, ¿va? Hay que seguir en la lucha. Hay que seguir en la lucha. Con optimismo, con alegría, con esperanza. Más con esto que se ha abierto ahí en Guatemala. Ojalá aquí el movimiento social encuentre esa unidad, que cuaje, que permee ese espíritu de unidad. Dale, salvadoreño, si estás ahí en línea. Adelante, te escucho.
Gracias, buenas tardes.
Sí.
Quiero referirme a que, ¿por qué hasta hace poco fueron a investigarle a Cristiani lo poco que ha dejado? Porque le dieron tiempo para que se fuera y para que sacara sus cosas. Y si tuvieron todo el tiempo del mundo para poderle hacer investigaciones, y hasta ahora, porque a los otros que bien poquito supuestamente
buena pregunta la gracias. Tuya, gracias. Sí, tenemos aquí, adelante, te escucho, Juan, adelante. Hola Juan,
placer saludarlo, buenas tardes.
Gracias
por el programa.
Gracias José.
Que un comentario acerca del tema de ahora, ¿verdad?
Sí.
En Guatemala, pues sí, la gente la hizo, ¿verdad? Pero también estuvieron a punto de caer igual que nosotros.
Sí.
Porque yo veía la propaganda de un candidato por ahí que andaba ofreciendo lo mismísimo que se ofreció aquí.
Ah, bueno, había la hija de Ríos Montt, la hija del dictador Ríos Montt andaba, Siri
Montt. Pero para mí, le digo, licenciado, mi humilde opinión, era preferible la hija de Ríos Montt que Carlos Pineda, que andaba ofreciendo que a todos los corruptos y que él con una sarta de denuncias en su contra.
Claro. Pero fíjese qué interesante el proyecto nuevo que apareció ahí.
¿Ve? Sí, se salvaron de dos.
Sí.
De de Pineda, uh-huh, y de la hija de Río Montt, que ojalá, claro, el pueblo en la segunda vuelta pues responda como se debe, ¿verdad?
Bueno, mire, claro, ahí lo importante, amigo, perdone, es que lo importante que yo hay que rescatar de Guatemala es,
sí,
ese voto silencioso. Es que yo eso quiero que la gente vea, que las encuestas salieron perdiendo. Ninguna atinó, nadie descubrió ese voto escondido. Y aquí yo puedo asegurárselo que hay un voto silencioso, la gente no lo está dando.
Sí, que es la mayoría.
Sí.
Pero ¿sabe qué pasa? Que se está moviendo el tinglado,
sí,
político de una forma, de manera desproporcionada, utilizando, sí, todo el recurso del Estado, instalaciones,
correcto,
todo lo que el gobierno tiene en sus diferentes niveles municipales, estatales y todo, para dar una imagen, una pantalla de que realmente es una victoria aplastadora.
Así
cosa
es.
Que
aquí van a haber sorpresas como en Guatemala. Gracias por su llamada, amigo. Gracias.
Le agradezco. Buenas tardes,
gracias a usted. 2:50 minutos en todo el territorio nacional. Ya venimos también a hacer un cierre de todo lo que hemos tocado y vamos a hablar algunas cosas de estos libros buenísimos que estamos leyendo. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Así es. Vamos a cerrar el tema antes de entrar a lo de los libros rápidamente, en un minuto. Miren, hay mucha gente que está ya cayendo, perdiendo la moral, de que sí, que va a ganar, no van a perder, y que mire, que no se puede hacer nada. No, esa moral derrotista, por favor, me la van quitando, porque no, ahorita el llamado a las organizaciones sociales, al movimiento social, a los partidos políticos, dejen de babosada. Se construya la unidad o se construya la unidad, y el pueblo se los está exigiendo, si no se los va a demandar el pueblo. Entonces, ¿y aquí qué más quieren? Pues la realidad está dando eso, se les está explicando que hay un voto silencioso, que la gente no lo está dando a las encuestas, y eso que sale ahí no es lo que está. Y entonces, en la realidad de las elecciones, ¿cómo pasó en Guatemala, hombre? Entonces hay que ofrecerle una sola candidatura de unidad, una y todos. Ahí, faltando una semanita que todos renuncian pues a sus cosas, y aquí está este y vamos todos con este y se acabó. Y vamos a ver cómo están las cosas. No todo está definido, no todo está escrito. Quítense en esas tristezas, preocupaciones, depresiones, moral de perdedores, de derrotistas, no. ¿Verdad? Los que van a violar las constituciones son ellos, los que están violentando todo la constitución, y eso es un delito. Bien, ese es un poco el cierre. A propósito de lo de Guatemala, ¿ves? Qué buena noticia, ¿ves? Pase lo que pase en la segunda, pues en la vuelta, yo creo que la gente va a entender y se van a sumar todas las fuerzas a esta propuesta de Arévalo, ¿verdad? Creo yo, pues. Vamos a ver cómo está la cosa, aunque doña Sandra Torres tiene este también. Bueno, pero independientemente de eso, el caso aquí es que la gente, ¿verdad?, no le dijo a la encuestadora lo que estaba pasando. En Guatemala, se imaginen en El Salvador, donde hay un régimen de excepción y hay miedo. ¿Cómo le va a estar diciendo vos al encuestador? ¿Y usted por quién va a votar? Y después te topan y te traban ahí.